Estábamos hablando de buena música, de buena literatura. Yo creo que vamos a empezar el año a un nivel extraterrestre, como les decía, por el libro que vamos a hablar, sobre el cual vamos a hablar, porque vamos a reengancharnos con Cortázar, el enormísimo Cronopios, y porque le vamos a poner incluso un toquecito musical, al cual yo también le agradezco a Osvaldo Osorio. Hace poco me hizo, me recordó que había un disco de una cubana, Yamila Purofil, que hizo todo un disco con poemas de Julio Cortázar, sobre poemas de Julio Cortázar, le puso música, suena muy bonito, y para recibirlo de Dalmau vamos a poner este Blues for Maggie, de la cubana Yamila Purofil.
Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, no es una carta esto. Nos dimos esa miel de la noche, los bares, el placer boca abajo, los cigarrillos turbios, cuando en el cielo raso tiembla la luz del alba. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. No te escribo, de pronto miro al cielo.
Las mujeres, las cartas de Cortázar, los amores que van y vienen, las dificultades del amor, son todos temas muy recurrentes en la vida de Cortázar, en el libro, y por eso esta canción creo que lo ilustra también. Nos vamos a España, ahí está Miguel Dalmau, a quien saludamos con un gran saludo, un gran abrazo. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día.
Pues muy bien, un gran saludo para vosotros, y para empezar, ya me habéis marcado un gol, por utilizar terminología futbolística, porque mi mamá es cubana. Yo no tenía la menor noticia de esta artista que ha musicado los poemas de Julio, y lo poquito que he podido escuchar pues ya resulta muy sugerente, y estoy seguro que además a Cortázar le había encantado.
Le hubiera encantado, que, sí.
Sin duda, sin duda. O sea que os mando un abrazo también muy fuerte desde España, y mis deseos de un feliz año nuevo, el que acaba de entrar. O sea que aquí estoy, o sea que encantado de escucharos.
Bueno, por eso a nosotros para nosotros era muy simbólico empezar el año con un libro de gran envergadura, con un trabajo de gran envergadura como el suyo, y además, bueno, abocándose a Cortázar, que usted sabe que para nosotros los lectores argentinos es casi como un tótem, ¿no?
Sí, lo es, sin duda. Antes que nada, sí que os solicito, os ruego, que esa expresión castellana antigua, nos apeamos del tratamiento, que es muy bonito, es decir, nos podemos tutear y así, claro, las cosas fluyen de una manera más cortazariana, por otra parte.
Sí,
yo sé que para vosotros es aunque también para gente en Europa, especialmente en España y en Francia, pues también fue un tótem, un icono importantísimo, tanto en la cultura como en su actitud y su posición humana y social, pues alrededor de los años 60, 70, es decir, hasta su muerte. Y por otra parte, ¿cuánto lo echamos en falta ahora? ¿Cuánto lo necesitaríamos ahora en este mundo tan cambiante y tan complejo y tan confuso, ¿no? O sea que,
claro,
que en fin, bienvenido sea a hablar de él, volver a hablar de él.
Miguel, estás, nos tuteamos entonces, porque yo tengo casi la edad de Miguel, así que estamos muy parecidos
literariamente.
Somos de la época de Cortázar. Miguel, ¿estás en Mallorca?
Sí, estoy en una isla que está que por cierto hay una buena presencia de argentinos que se han instalado aquí y son moderadamente felices. Y han encontrado pues grandes lugares para trabajar y para crecer y desarrollarse, porque es una isla, la verdad, muy muy agradable en cuanto a temperatura. Ahora mismo estamos pues a 12 de mínima y 25 de máxima, y aquí es Navidad y aquí es invierno, es decir, para que os hagáis una idea. Y es un lugar muy muy agradable donde Cortázar además también había estado,
claro,
y donde de hecho él pudo comprobar in situ una cosa que había leído en las novelas de Julio Verne, que era el rayo verde.
Claro.
Y él estuvo muchos años buscándolo en los cinco continentes, y que es ese efecto lumínico por el cual en el último destello del sol en el mar, en el ocaso, pues sale una luz verde muy intensa.
Claro, claro.
Y él no lo había visto nunca, y alrededor de, yo os diría que a principios de los 80, desde un mirador mallorquín que da al mar, un sitio muy bello, un acantilado, lo vio. Y él escribe sobre eso, y al final hace un comentario muy bonito, que es que aparece el fantasma de Julio Verne y le dice: te das cuenta que era verdad, gran tonto. Es decir, que has estado toda la vida descreyendo de mí y al final has logrado verlo, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? O sea, que es ahí donde, de Mallorca al menos, es donde él se reencuentra con una de las imágenes de su juventud, esas imágenes fantásticas, ¿no?, que le daba la literatura.
Claro, claro. Acá, bueno, nosotros estamos más cercanos etariamente a la época de Cortázar, pero mi compañera de tareas, Vanina Vitale, que no conocía tanto a Cortázar, sí, quedó fascinada con el libro. ¿O no, Vanina? Contale a Miguel qué es lo, sí, que más te ha gustado.
Sí, en realidad eso, en principio, no conocía a Julio Cortázar, había leído muy poco de él, y lo bueno de este libro es que a partir de ahora voy a empezar con Rayuela y con todos los clásicos. Pero lo que me ha gustado mucho de Cortázar es que, y se lo dije a Andrés en la semana, que descubrí, según vos, Miguel, un personaje que siempre tuvo en claro lo que quería lograr con la literatura, más allá de su sensibilidad, de su tristeza por momentos, de su melancolía. Él tenía en claro el tipo de literatura que hacía. Inclusive hay una frase que vos destacás en donde no le quieren publicar un libro y él dice: ya verán que me van a publicar de muerto, inclusive. Entonces me gusta esa convicción que él tiene de saber a dónde quiere llegar, ¿no?
Sí, es muy bonito. Por un lado, hay dos cosas que acabas de comentar que para mí son muy muy gratas. Por un lado, el hecho de que para personas que generacionalmente, por cualquier circunstancia de la vida, no están tan familiarizados o por edad con el trabajo y la vida de Cortázar, pues que realmente despierte, avive el interés y descubra pues a un, no solo a un escritor extraordinario, que encima, para orgullo de ustedes, es argentino, sino que además la posición en la vida y la posición en el plano intelectual y moral de un cierto momento del siglo XX era muy interesante, y que vosotros lo recuperéis, lo rescatéis. Para mí esto es infinitamente valioso. Uh-huh. Y luego, en cuanto a lo que tú hablas de la convicción, pues sí, porque probablemente era un hombre que, a diferencia de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que todos tenemos presente, que fue un niño prodigio que triunfó muy tempranamente en la literatura porque tenía un talento descomunal y tuvo mucha fortuna para publicar y ser acogido por el público, pues Julio tuvo que trabajar muy duro, tanto en Argentina como luego en París. Y de hecho, el éxito no le llega hasta los pasados los 40, ¿qué digo? Claro. Casi con 50 años, a raíz de Rayuela, que es una época en que un escritor ya es absolutamente, no digo que sea viejo como escritor, pero sí que es viejo como un icono mediático, como un icono de publicidad para triunfar, ¿no? Es un joven, ¿no? Y entonces, si eso se consigue, es por esa convicción de la que hablabas tú antes, ¿no? De que es igual, y si no, ya hablarán de mí cuando ya esté muerto, ¿no? Y esa sensación de que hay una literatura que está por encima de las modas y de las circunstancias personales y de la sociedad en la que vives, y es lo que hizo que fuera especial también, ¿no?
Ahora, Miguel,
me gusta,
siguiendo tu derrotero en el libro, que también vas puntuando, digamos, año a año, uno llega a la conclusión de que Cortázar llega tarde a todo, llega tarde a la vida, llega tarde al sexo y a los amores, como que es un producto tardío, un vino tardío, ¿no?
Bueno, es un vino como los espléndidos caldos que tenéis vosotros por aquí también, ¿no?
Claro.
Envejecer en no sé cuántas barricas de roble americano. Yo creo que es un vino muy, una uva profunda y de envejecimiento tardío. Es un caldo muy de Mendoza, ciudad en la que, como vosotros sabéis, estuvo varios años.
Claro.
Y donde él descubrió cosas muy, muy interesantes, desde un paisaje que no era el porteño, no era el río platense, sino que ya era un paisaje de interior y de grandes cordilleras, y una ciudad, bueno, muy tranquila, pero a la vez pues muy efervescente desde el punto de vista intelectual, y a la que de la cual siempre le gustaba hablar, y a la que al final acabó por volver en el año 73, precisamente.
Claro, claro.
Pero bueno, eso ya podríamos hablar.
Y vos destacás mucho una relación que fue importante para Cortázar, que fue Sergio Sergi. Acá hay un estudioso nuestro, Jaime Correas, que le dedicó todo un libro a Cortázar en Mendoza, y Jaime tiene una teoría de que Casa Tomada se inspiró en la imagen de un cuadro, de un dibujo de Sergio Sergi.
Pues pudiera ser, y yo aquí hay muchas teorías. En todo caso, voy a entrar en internet para descubrir ese libro de Correa, que no he tenido la fortuna de leer, del vínculo de Cortázar con Mendoza, que me resultará interesantísimo.
Por eso te lo recomiendo.
Sí, te pues lo agradezco infinito, porque como eso no acaba nunca, y aunque uno haya concluido un libro, la fascinación por el personaje pervive, y entonces yo prometo acercarme a eso.
De hecho, Miguel, discúlpame, Vanina después te va a mandar, viene el...